Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Llegamos a los 2 años de gobierno, al 35º informe, o ya no sé en cuál vamos, pero pues definitivamente ante estos 2 años de gobierno habría o valdría la pena hacer cuentas claras. Y pues estoy sumamente bien acompañada, como siempre, de mi querido Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás?
Pues como siempre, yo bien hasta el momento, agradecido, y pues el país no tan bien, pero bueno, ¿qué se podía esperar en un año como este? Esto, no sé cuántas décadas vamos a estar hablando de este año, toda la humanidad aparte de todo.
Y como bien dices, es un año complejo que marcar, digamos, una crítica a este segundo año de gobierno resulta complicado, en el sentido de que habría que juzgar o hacer el análisis considerando quizá la posibilidad de separar o no lo que ocurrió con una crisis que de alguna forma importamos. Pero en realidad, ¿es factible, crees, hacer este análisis extrayendo, digamos, el factor COVID nuestro 2020, o en realidad pues vale la pena, creo, que juzgarlo de manera integral?
No tenemos de otra más que integral, Pau. O sea, realmente separar, sobre todo, a ver, hay COVID, son dos aspectos, obviamente el sanitario primerísimo que nada, y dentro de él viene el manejo gubernamental, porque aquí sí hay un contraste, podemos hacer un contraste impresionante con muchísimos otros gobiernos, y el económico, donde ahí sí la cosa se enrarece considerablemente en términos de crecimiento, en términos de déficit, en términos de políticas públicas. Ahí el contraste no es tan sencillo como con otros gobiernos, aunque por supuesto se puede. Y lo que menos todavía se puede es la comparación de consecuencias. Esto es crecimiento, desempleo, o sea, las cifras son pavorosas en México, pero son muy graves también en otros países. Entonces, ahora sí que qué tanto se puede adjudicar responsabilidad a la administración federal y qué tanto viene por COVID. Lo que sí, esto déjame empezar por aquí, le viene como anillo al dedo a la administración, al presidente López Obrador, porque en este año y todo el resto de su sexenio, yo estoy seguro, va a argumentar que qué diferente hubiera sido todo de no haber sido por la pandemia. Es que, porque aparte, en algún momento, en alguno de sus muchísimos mensajes, soltó un íbamos tan bien y cuando nos golpea la pandemia. Dios, la verdad es que sabíamos que no íbamos muy bien, pero va a ser un mensaje, yo creo, reiterado, y me atrevo a decir que hasta 2024, aparte, sobre todo, por supuesto, este 2020 y 2021, que aunque no hemos entrado, pero pues lo que se ve es que al menos el principio del año, ojalá solo sea el principio del año, va a ser muy complicado.
Sí, claro, y creo que tocas un punto relevante en el sentido de el íbamos tan bien. A ver, creo que si hiciéramos la radiografía previa, recordemos que ya teníamos un 2019 con cifras negativas en el Producto Interno Bruto en su variación, y pues en realidad no podemos afirmar que así estábamos, ¿no? Pero pues de alguna forma esta pandemia le mueve el panorama y hace que exista una justificación, entre comillas, perfecta, digo, entiéndase el contexto un poco en el que se lo estaría diciendo, para justificar el por qué no crecimos. Pero en realidad creo que la crítica viene en el manejo de la situación económica, entonces, ante lo que pues en efecto importamos o nos llegó de fuera y que hoy nos tiene pues frente a la contracción económica más fuerte de nuestra historia. Digo, ha habido algunas revisiones por parte de Banco de México, por parte del propio Fondo Monetario Internacional, entre que vamos a decrecer un poquito menos de lo que habíamos estimado o de lo que se había estimado hace algunos meses, pero al final pues no deja de ser casi un cercano al 9.5%, que las consecuencias pues las están viviendo muchas familias, muchos mexicanos, muchas micro, pequeñas y medianas empresas, que pues apenas hace unos días revelaba justamente el INEGI que pues prácticamente más de 1 millón de MIPYMES habían desaparecido o han desaparecido desde que se hizo el censo del 2019. Entonces, pues creo que la radiografía está ahí, aunque no sé qué tanta responsabilidad pueda asumir el gobierno federal.
Yo creo que mucha debe asumir porque no ha hecho ciertas acciones que son comunes en otros gobiernos. Le hemos hablado ya muchas veces, no es cuestión de tocarlo en detalle, de la política fiscal contracíclica, de haber creado de... Yo no sé de qué manera de emergencia para llegar a estos nuevos pobres, vamos a llamarle, que se estiman en 11 millones hasta el momento, y darles directamente recursos. El argumento presidencial de yo no doy dinero para salvar empleos, porque en realidad es para salvar empresas y por lo tanto es para salvar empresarios, pues realmente no tiene en ese sentido asidero, porque hay mecanismos, sobre todo para la empresa formal, vía el IMSS, de, pues decir, tú mantén tu plantilla laboral y yo te entrego X subsidio. O sea, ahí es de entrada un programa que se pudo haber implementado sin ningún problema. Entonces, y si el presidente se va a dar crédito, que se lo da, y se lo dio en su más reciente mini informe, en este caso por sus 2 años de haber tomado posesión, de cierta estrategia, y la presume, como es esta, la de yo no doy dinero para rescates, pues entonces se le debe de adjudicar responsabilidad por lo que él mismo acepta que hizo o no hizo en este caso, ¿no? Entonces, sí toca, no se puede obviar. Y es lo mismo, podemos decir, aunque no es nuestro terreno, el de las, los cubrebocas o el de la falta de pruebas. México destaca ya a nivel mundial por su falta de pruebas. Ya fue llamada a la atención por la Organización Mundial de la Salud. Se refugiaron en la Coca-Cola y en los gansitos. O sea, en todo momento no podemos de ninguna forma defender o decir que ha sido una buena estrategia para afrontar la crisis económica o la crisis sanitaria. En eso no hay. ¿Qué tanto impacto final tiene esas, sobre todo, omisiones en los números de muertos, de PIB, de desempleo, de pobreza? Eso es lo que no hay manera de saber, pero de que tienen impacto, ahí sí, sin duda alguna. Y por lo tanto, bueno, es lo que hay que destacar, por desgracia. Y curiosamente, más que las acciones, las inacciones por parte del gobierno federal.
Pero a ver, Sergio, el presidente acaba de decir que en el primer trimestre del 2021 ya vamos a estar como en el 2019, o sea, él asegura que ya todo se va a recuperar en este primer trimestre del próximo año, y además lo dice pues con una seguridad, así como nos ha afirmado que el gobierno iba a crear 1 millón de empleos, de los cuales yo creo que, no sé si se nos olvida o no, pero creo que es momento ya de estar preguntando dónde está ese millón de empleos. El punto es, hay muchas afirmaciones, como siempre, que pues en realidad no las vamos a ver, y me parece que deberíamos estar como exigiendo estas cuentas de todo lo que nos ha prometido, ¿no?
No, bueno, no es que es tanto. A ver, eran 2 millones, Pau. Déjame corregirte, por favor, porque eran 2 millones.
Perdóname, tienes toda la razón, eran
2 millones.
Ya le hice un descuento.
Sí, le hiciste un descuentazo del 50%. Pero deja tú, dijo que esperaba que para marzo se hubiera repuesto el empleo formal, el del IMSS. Ahí va a ser cuestión de dar seguimiento de las cifras. Pero hay cosas, mira, yo ya tengo la absoluta convicción que el presidente cree que porque dice algo, ese algo va a suceder. 2020, ya se sabía de la pandemia, aunque apenas empezaba, hay que reconocerlo, enero 2020, creo que fue el 16 de enero de 2020. Hay fuertes críticas del nuevo INSABI en ese momento, que acaba de surgir el 1 de enero por su cambio legislativo, y pues que no está siendo esa institución tan maravillosa y mágica como él lo propuso. Y dijo el 16 de enero, el 1 de diciembre, o sea, lo que hace unos días, el 1 de diciembre vamos a tener el sistema de salud tipo Dinamarca, Canadá, Gran Bretaña. Uno se puede reír de esas cosas, y de hecho nos reímos bastante todos, sintiéndonos daneses. Pero el hombre así lo declaró, el hombre así lo dijo, puso una fecha concreta, específica. Por supuesto, se sabía desde el momento en que lo dijo que era imposible, no había manera alguna de llegar a esto. Y entonces la gran pregunta es, ¿y cómo se la creyó él? ¿Cómo puede él decir estas cosas? ¿Y cómo puede él empatar él la realidad con estas declaraciones? Pues no lo puedo explicar. Yo creo que se necesita ya de la psiquiatría, no de la economía o de la ciencia política. Pero el hecho es que entonces tenemos a cada momento nuevas declaraciones, sigue obstinado en presentar su honradez. De este segundo año hay que hablar mucho de Pío López Obrador. O sea, sigue como si nada, tan campante, como si no hubiera admitido que su hermano le entregaba fajos de dinero para lo que fuese, oficialmente aportaciones para el movimiento contra la mafia del poder. Lo de Trump, cómo se fue ahí al viaje, el único viaje al extranjero que ha hecho. Este segundo año ha estado lleno de cosas que al parecer no hacen mella en el ánimo presidencial de, pues, vamos bien o las cosas irán bien o vamos a recuperarnos plenamente. Y pues ya sabemos que no va a ser el caso. Entonces, 2019, pues que se espera un crecimiento de aproximadamente 3, una contracción de 9 en 2020. 2021 se espera un crecimiento de 3. Pues bueno, nadie, excepto el presidente, cree que eso es una recuperación en V, pero él sigue hablando de la recuperación en V. Así estamos. Perdón, es impresionante la cantidad de cosas llanamente fantasiosas que presenta y que cuando la realidad llega, pues simplemente deja de hablar de ellas y ya está.
Pero creo que eso es lo digamos, increíble, o sea, la confianza que sigue existiendo sobre lo que dice y el que aún así cuando no sucede, pues sigue habiendo como esta expectativa y esta confianza sobre la figura presidencial. Es decir, uno creería que al ver ya pasar el tiempo y ver que cómo no se van cumpliendo sus aseveraciones, pues tendría que venir esta decepción o esta desilusión, y la realidad de las cosas es que seguimos viendo pues amplios niveles de aprobación, ¿no?
Ah, sin duda, pero deja cuestionar un poco, y no es mi terreno, y en esto yo me siento muy inseguro, pero aún así quiero cuestionar un poco las encuestas, de que tengo una muy a la mano, que es la de Las Heras, que era de María de Las Heras, ella ya murió, pero bueno, sigue la empresa. De Las Heras publicó en el mismo tono, con los mismos números muy parecidos, un 63% de apoyo al presidente. ¿Usted aprueba o desaprueba? Aprueba 63%, desaprueba 27%. Dices, bueno, ¿cómo puede haber? Pero hacen otras preguntas en la misma encuesta. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Te voy a leer otra de las preguntas de esa misma encuesta. Y es, pensando en la situación económica que había hace un año en México, 2019, ¿usted diría que hoy está mucho mejor? 18%. Mejor, pero no mucho, 39%, igual de bien, 2%. La suma, 57%. 57% de la población encuestada o que aparece en esta encuesta te dice que está o mucho mejor, o mejor, o igual de bien. Este 57 no está muy lejos del 63. Yo por eso cuestiono estas encuestas. O sea, digo, no puede ser. Llanamente no puede ser que 6 de cada 10 mexicanos te estén diciendo qué bien estamos, qué mejor estamos en comparación con el año pasado. Simple y llanamente no puedo concebirlo. Olvidémonos, estoy haciendo un lado ahorita al presidente, a su figura, a su popularidad, a sus programas sociales. No, estoy hablando de percepción de economía. ¿Quién puede defender que este año fue mejor que el anterior? Pues no lo sé, pero al parecer 57%. Pues la situación de seguridad pública, mejor o mucho mejor, etcétera, 53%. Imposible.
Sí, digamos, resulta incongruente, ¿no? O sea, es como, o no sé si incongruente es el término, pero resulta difícil de creer. Sin embargo, bueno, creo que de alguna forma, mediáticamente, el hombre, o sea, el presidente sigue sabiendo vender sus mensajes, y no sé si hasta eso sea un poco lo que permea en este tipo de encuestas. La realidad es que también, bueno, no podemos perder de vista que arrancamos el año con un incremento al salario mínimo que me parece que fue un buen arranque, y además hecho de manera conjunta entre el sector privado y el propio gobierno federal en este acuerdo, que creo que podríamos apuntarlo como un acierto, pero pues sobre la marcha pues hemos visto también algunos intentos de cambio relevantes, esto que hemos estado viendo en estas últimas semanas, el tema, por ejemplo, de la reforma al outsourcing, también el de la ley de pensiones, que en el caso de la ley de pensiones me parece que iba por buen camino hasta que intentaron meter un gol de último momento. Entonces, de alguna forma creo que se ha intentado hacer cambios sustanciales, pero no sé cómo lo vea Sergio, nos deja como con este sabor de el intento y que por ahí hay ciertos, no sé, rinconcitos en los cuales cambia todo el panorama y una buena intención, digamos, se vuelve una complejidad, digamos, en lo que estaba planteado y cambia por completo el panorama. Es decir, creo que si yo tuviera que resaltar alguna cuestión como de logro, vería esta parte de la ley de pensiones y del salario. Sin embargo, siempre hay un punto que hace que empecemos a dudar de lo que se pudo haber planteado de una manera relativamente correcta. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Yo lo de las pensiones lo veo muy potente y los otros programas sociales, en un sentido, independientemente de la veracidad de cuánta gente está en los padrones misteriosos que nadie conocemos, independientemente de las reglas de operación que sabemos que no existen. O sea, es un hecho que hay gente que está recibiendo dinero de manera directa. La hipótesis que yo tengo es que la gente que recibe dinero en la mano ve esto muy tangible, porque lo es, ¿no? O sea, te están entregando un sobre con dinero y esto viene por parte del señor presidente. Y los intangibles o no tan directamente sentibles, como de repente no hay medicina en el IMSS, de repente ya no te dan la consulta que antes te daban, de repente tu profesor de la CENTE o el CENTE o lo que sea, pues es todavía más flojo que antes, dado lo que se les ha permitido. Los dejas pasar con mayor facilidad, estás acostumbrado a esa clase de cuestiones. No es que tuviéramos ahora sí que un sistema de salud escandinavo, estaba mejor, ahora ha empeorado, pero no es que fuera bueno. Eso es lo que yo siento, que le ha sabido llegar a la gente con tangibles, más esa sensación, ese continuo discurso todo el tiempo, de los pobres, y que el pobre se siente cobijado, se siente apoyado, se siente que por primera vez casi casi es el objeto de la atención presidencial. Es por donde yo me voy mucho, Pau. No sé qué tan correcto esté, pero empata, creo, un poco al menos con tu análisis con respecto a lo de las pensiones y lo del salario mínimo.
Sí, como dices, creo que encontró esos tangibles, entre comillas, correctos, digamos, o muy vendedores, que pues le han sabido, creo que, llegar a la gente y de alguna manera pues la tiene pues en esta satisfacción que vemos reflejada en encuestas. Pero sí, o sea, la realidad de las cosas es que suena un tanto pues poco creíble ver todavía este nivel de satisfacción que se percibe en este tipo de instrumentos, cuando pues la realidad de las cosas es que no estamos en un buen momento económico. Muchas personas han perdido su empleo Y han perdido sus fuentes de ingreso. Entonces, pues bueno, por eso quizá este extrañamiento que tanto a ti y a mí pues nos llega viendo las cifras y conociendo la situación económica. Y creo que ahora el reto, pues bueno, y lo hemos platicado en otras emisiones, pues que viene hacia el 2021, que en realidad pues es ahí cuando se vuelve complejo, porque ya tendrás un panorama, digamos, ya sin el punto más álgido de la pandemia y pues como lo platicábamos hace algunos episodios, pues no vemos un cambio sustancial. Entonces, ¿qué podemos esperar, Sergio, de este arranque del tercer año?
Pues no, aquí sí, el presidente es perfectamente predecible. ¿Por qué? Porque es muy consistente. Podemos decir que vaya políticas, pero consistente es. No va a haber estímulo fiscal. Todavía apenas acaba otra vez de decir que los cubrebocas no son realmente esenciales. Va a estar la cuestión de la vacuna. Lo que se sabe mucho es que hay medicamentos que otra clase de vacunas, por ejemplo, contra la tuberculosis, al parecer no se adquirió. Pero bueno, la gran prueba va a ser la vacuna contra el COVID. A ver qué tan real es ahí sí la administración. Pero para 2021 podemos esperar ahora sí que mucho más de lo mismo, sobre todo que en cierto modo ya está en piloto automático, ya declaró que él cumplió 97 de sus 100 compromisos, casi casi, bueno, pues es seguir el rumbo ya marcado. La economía rebotará, porque ya está rebotando mal que bien con los rebrotes que ahora estamos enfrentando, pero En ese sentido, lo que no podemos esperar es un cambio de rumbo ante nuevas circunstancias, porque no lo hubo ante el más brutal cambio de circunstancias que fue 2020, pues menos lo va a haber en 2021. Y sí podemos esperar también mayor polarización. La gente que estamos de un lado, anonadados ante gente que sigue apoyando al presidente, y del otro lado, gente que apoya al presidente y que están anonadados de que cómo puede haber personas que no valoren ese extraordinario esfuerzo de un gobierno honesto y que está haciendo lo mejor que se puede dadas las terribles circunstancias. Es un país partido, no sé si en mitad y mitad, 40-60, pero partidos estamos y partidos seguiremos en 2021.
A ver, Sergio, te tengo un reto. Si tuvieras que decirme una palabra o una frase que describiera al segundo año de gobierno, ¿con qué te quedas?
Es que solo una palabra.
O frase.
Pues es el no cambio de rumbo ante un impresionante, brutal cambio de circunstancias.
Ok, yo me quedo con el...
¿Tú? Sí, sí,
también, tú, también que no íbamos.
Pues sí,
también que, también que no íbamos, porque yo creo que en el primero lo hubiera resumido como tengo otros datos, y en este me quedo con el también que no íbamos. Pero bueno, en realidad frases más, frases menos. El tema aquí es que pues libramos ya este segundo año y pues viene un tercero que sin duda será un gran reto, ¿no, Sergio?
Enorme, 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 enorme. Y pues ojalá, sobre todo, la verdad, ojalá que va a ser reto, a ver, de nuevo, económico, sobre todo por los nuevos pobres y desempleados, sanitario, porque esto todavía no se acaba, y político por las elecciones.
Sí, sin duda. Ese será otro factor, digamos, relevante sobre la mesa del 2021. Pues ahí está el análisis de este segundo año, nuestras cuentas claras del segundo año del presidente López Obrador. Sergio, muchas gracias, como siempre, por compartir contigo este tiempo.
El honor es mío de estar contigo. Gracias, gracias, Pau, y gracias a todos los que escuchan Cuentas Claras.
Así es, como bien lo dice Sergio, gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que, pues bueno, estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y muchas gracias por habernos escuchado.